Soy Pilar Morcillo y te invito los sábados a Diálogo Joven, un nuevo espacio donde compartir las inquietudes, sueños y logros de una generación. Un espacio para que la juventud de Fuerteventura alce la voz. Nos escuchamos los sábados de 12 a 1 en Radio Sintonía. Bueno, que lo puedes escuchar cuando quieras como podcast en nuestra web en radiosintonía.com. Diálogo Joven. De euforia y libertad. Buenos días. Estamos ya en el ecuador de este recorrido, ¿no?, que estamos haciendo de programas de diálogo joven, y nos hemos venido hoy a Antigua. Vamos a explicar un poquito el lugar en el que estamos. Estamos justo enfrente del juzgado de paz de Antigua y bueno, hoy tenemos por aquí cerca también a la compañera Marusa, y ella ha sido la encargada de ponernos un poco en situación, de explicarnos que algunos de los edificios que tenemos alrededor pues eran antes escuelas en las que ella, por ejemplo, estudiaba. Y también tenemos a nuestra derecha, bueno, a mi derecha, una escultura que no sé si ustedes han visto que hay dentro, pero si no lo han visto, se los recomendamos, porque por ahí va a ir un poco como el inicio del pensamiento, digamos, de este programa. Resulta que si miramos dentro del cajón que tenemos aquí al lado, hay dentro una escultura, y para verla tenemos como que acostumbrar la vista, ¿no? Hoy nos acompañan personas jóvenes que bueno, que cada uno tiene una profesión totalmente distinta, y que vamos a ver qué sacamos en común, ¿no?, de todas ellas. Tenemos en primer lugar a Carmelo. Buenos días. Ay, yo y los nombres, ¿eh? En fin. Buenos días, Carmelo. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Gracias. Muy bien. ¿Nervioso? ¿Tranquilo?
No, tranquilo.
Muy bien. Tenemos a Marta. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que yo no he dicho nada de todavía. Carmelo trabaja en hostelería, es gobernante de un hotel, y Marta es criminóloga. O sea que ya vamos viendo las diferencias por aquí, ¿no? Nos acompaña también Héctor, ganadero. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y tenemos también a Saúl, que es arquitecto. Buenos días.
Buenos días, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, preguntaba si ustedes han mirado ahí en la escultura que tenemos al lado. ¿Han tenido la oportunidad? Sé que Marta sí, porque llegó un ratito antes y algo le comentamos.
Sí.
Y es un poco eso, ¿no? El acostumbrar la mirada a lo que hay dentro, ¿verdad?
Sí, hay que esperarse un ratito para poderlo verlo bien.
Bueno, ¿el resto no lo ha visto?
No.
Bueno, pues después, al terminar, la miramos. En Fuerteventura hay un montón de gente diferente, de profesiones diferentes, ¿no?, que viven en una misma sociedad. Pues un arquitecto, un ganadero, criminóloga, gente que trabaja en la hostelería, que el turismo lo vemos que está, pues quizás es ese sector que más vemos, ¿no?, en lo que son las posibilidades de Fuerteventura cuando nos ponemos a pensar en salidas. Pero bueno, hay otras muchas posibilidades que tenemos para estudiar, para formarnos, para dedicarnos. Y bueno, una de esas que quizás ahora también está un poco en auge, nos lo comentaba también alguna persona con la que hablábamos en estos diálogos jóvenes, la criminología. Es como una carrera universitaria bastante atractiva. No sé qué te motivó a ti, Marta, en decantarte por eso.
Bueno, yo cuando tuve que elegir qué estudiar, cuando terminé bachillerato, la verdad que no lo tenía muy claro, pero desde siempre he sido muy curiosa. Era la típica niña que todo preguntaba por qué, lo que pasa que hasta hoy en día me sigue durando eso de preguntar. Era muy curiosa y me gustaba mucho la investigación. Entonces recuerdo que cuando tuve que elegir, tengo una tía que me hizo como un libreto de las carreras, de las posibles salidas que tenía y de las notas, mi tía Belinda. Y ahí fue cuando empecé a leer sobre la criminología y me interesó mucho y me decidí por hacerla. Por suerte pude entrar en la carrera, porque esa era otra, claro, poder entrar. Y cuando yo empecé a estudiar en Aranjuez, era el segundo año que estaba en la universidad ahí. Entonces yo, cuando empecé, todavía no estaba tan en auge como ahora.
Pues tenemos también arquitectura. No sé, bueno, este tipo de carreras yo creo que son totalmente por pasión. No se piensa en las salidas en este caso. No sé si en arquitectura veías posibilidades en Fuerteventura que te puedan llevar a ser arquitecto.
No, la verdad que sí, es como dices. Desde pequeño siempre pues me ha apasionado lo que es el tema del dibujo, la pintura, las artes en sí, y pues desde pequeño siempre con cuadernos, haciendo líneas, haciendo dibujos y demás, y siempre lo tuve claro, la verdad. Uh-huh. Empecé pues con mucha incertidumbre, también me fui a Madrid, al igual que Marta, y bueno, poco a poco pues terminé la carrera y me volví a la isla. Uh-huh. Siempre volvemos, la verdad, salimos a estudiar y siempre con la mente en Fuerteventura y en volver a casa.
Sí, hablábamos que algo tiene Fuerteventura que hace que cuando salimos a estudiar fuera nos damos cuenta realmente de qué tenemos aquí, ¿no? De bueno, pues las virtudes que tiene esta isla, que quizás tenga también otros muchos defectos, pero que la tierra tira de alguna forma, ¿no?
Sí.
Bueno, después tengo a mi lado, yo creo que un poco a dos extremos, ¿no? Porque a la hostelería, que es como ese sector más en auge ahora mismo, ¿no? En lo que se enfoca mucho Fuerteventura, o que quizás los jóvenes piensan que es esa salida a la que pueden optar viviendo aquí. Y por otro lado tenemos algo que quizás no es tan evidente, aunque sí tradicional, y que probablemente cueste más, ¿no? De atraer a juventud, que es el sector de la ganadería. Héctor, ¿Qué hace que tú elijas ser ganadero?
En mi caso fue un módulo que se impartió en Gran Tarajal. Uh-huh. Hice el módulo de técnico agropecuario y a raíz de ahí pues fue cuando ya me quise dedicar al tema de la ganadería.
Uh-huh. Así que son importantes también como esas formaciones, ¿no? Para que animen a...
Sí.
A la juventud, y que vean en el sector primario una posibilidad de futuro.
Sobre todo al tener módulos aquí, a mí mismo no me gusta salir de la isla para ir a estudiar. Entonces al tener los módulos aquí, más gente los haría.
Uh-huh. Bueno, yo sé por la información que me ha llegado, que me han pasado, que bueno, que los quesos que haces han conseguido premios importantes, ¿no? Que están ahí como despuntando, ¿no? Y que quizás pueda ser uno de los referentes en la ganadería y en la elaboración de quesos de esta isla. ¿Cómo se consigue eso?
Pues trabajando mucho y sacando buen producto al mercado, y gracias a los premios, sobre todo a AgroGanaria, que hemos ganado ya 5 premios en 4 años consecutivos. Y un premio de una Cesi en Tabefe este año.
Que se dice pronto.
Sí. Pero es una trayectoria muy larga y muchos años de trabajo.
Y que en los Tabefe, por ejemplo, que los podemos ver todos esos quesos que se presentan, ¿no? Porque se exponen. En fin, yo me imagino a las personas que tienen que catar todo eso y elegir de ahí un queso ganador y que sea el tuyo. Bueno, es un orgullo. No sé cómo eso te lo tomas cuando te llega esa noticia.
Pues muy bien, muy feliz y contento de que mis quesos sean premiados, y que eso significa que las cosas se están haciendo bien y que el queso está gustando.
Uh-huh. Y Carmelo, ¿cómo llegas tú a la hostelería?
Pues yo llegué a la hostelería tras terminar el bachillerato y decidirme irme un verano a sacarme unos dinerillos, y ese verano se convirtió en interminable porque empecé por los puestos más bajos de un hotel desarrollando varias funciones, y poquito a poco pues me fui formando hasta ser jefe de departamento de un hotel. Y a todos estos oyentes que están por ahí, pues sí les digo que cojan los libros de este joven, porque yo los he cogido desde ahora otra vez, y con trabajo y estudiar pues es un poco más complicado. Cierto, como dices, que el turismo pues aquí en Canarias siempre va a ser el sector predominante y siempre hay salida. Y sin ir más lejos, pues ahora mismo también la falta de personal que hay, ¿no? Porque con el tema de la vivienda y demás, pues tenemos esa falta de personal, y es obvio que mucha juventud, que en toda casa siempre hay alguien que se dedica a la hostelería, pues esa juventud quiera estudiar y no dedicarse a un sector servicio, que en determinados momentos o en tiempos más remotos, cuando no había tanta vamos a llamar, sindicatos o tanto seguimiento de inspecciones, pues era más bien vocación de sacrificio que de servicio. Pero bueno, actualmente la historia ha cambiado y yo estoy muy contento, la verdad.
Bueno, era uno de los temas que tocábamos en el primer diálogo joven, que lo hacíamos desde la JARES, y se dice mucho que los jóvenes no se animan ahora como a estar dentro de la hostelería, ¿no? Como a trabajar en hostelería, pues en fin, que cuesta mucho conseguir personal joven. No sé cómo lo ves desde dentro y qué sea lo que quizás puede hacer que los jóvenes se echen un poquito para atrás.
Yo creo que la juventud a día de hoy y la población en general sabe que eso está ahí y lo tienen como quizás como el día que yo quiera lo puedo decidir y lo cojo yo, pero a lo mejor mientras tenga otra posibilidad que no me, que me beneficie más o no sé, dedicarme tanto en exclusiva a ello, pues sé que el turismo siempre va a estar y lo tendré siempre ahí, siempre va a haber falta, si no es un hotel o en el otro, pues. Y ya no solo hoteles, sino todo el sistema que genera el turismo, proveedores, todo lo que está detrás, que no solo los hoteles, sino todo lo detrás.
O sea, corrígeme si me equivoco, empezabas un poquito como por, entre comillas, necesidad, ¿no? Y vas ascendiendo, pero es que yo ahora te veo como hablando como que te encanta lo que haces, ¿no? Y que estás muy contento en tu trabajo, entonces yo se puede convertir también esa, quizás esa necesidad o no, en una posibilidad, en un día a día, pues con ganas e ilusión, que no todo es tan oscuro en el sector turístico.
No, yo estoy súper encantado. Es decir, al final, si te gusta tu trabajo, te mantiene, y si sigo aquí es porque al final te apasiona y es una lucha constante. Vienen turistas de toda Europa, cada vez el panorama se abre más, y al final pues intentas que esa gente pues se vaya contento, y al final es algo que no tienes que exportar, sino que es que la gente viene a buscar aquí. Entonces viene, como les digo muchas veces a mi personal, nosotros venimos a buscar un salario, a buscar el dinero, y ellos vienen a dejarlo. Entonces algo recíproco.
Bueno, comentarle a nuestros oyentes que esto es lo que tiene hacer un programa en la calle, que están poniendo las luces de Navidad en Antigua y nos ha tocado estar aquí. Entonces, bueno, pues no pasa nada, seguimos, es lo que hay.
Claro.
Bueno, yo por seguir un poquito en esto de la pasión, la necesidad, el pensar en las salidas o no, cuando Marta y cuando Saúl pensaban en que iban a estudiar criminología, que iban a estudiar arquitectura, alguien les dijo, ay, eso no lo estudies, pero ¿y después de a qué te vas a dedicar? Y te tendrás que ir fuera de la isla. ¿No? ¿Lo han escuchado eso muchas veces?
Sí, yo personalmente sí. Además, la gente que suele estudiar criminología es para opositar, para la policía, y yo no quiero opositar, entonces como la única opción y tú tampoco quieres, entonces ¿qué vas a hacer? Pero bueno, mientras que me guste lo que estoy haciendo, no me importa que llegue un poco más tarde, mientras tanto, pues trabajaré de lo que salga, pero yo sé que en un futuro voy a trabajar de criminóloga.
Qué guay. Claro, es que a veces estudiamos lo que nos gusta, y probablemente nunca nos vamos a dedicar a ello, pero el saber no ocupa lugar.
Ya, sí.
Y si alguna vez tenemos esa posibilidad de dedicarnos a ello, pues podemos hacerlo, ¿no?
Sí, sí, eso seguro que sí.
Bueno, no sé en tu caso, Saúl.
En mi caso también, pero ahora haciendo un poco ejercicio de memoria y recordando, sí que en segundo bachillerato, cuando estamos en esa época de la PAU en su momento y demás, que nos decidíamos en qué hacer con nuestro futuro, sí que es verdad que lo que me pasó fue que un poco me cortaron las alas, en el sentido de es una carrera muy difícil, suerte, no te la vas a sacar, o ese tipo de comentarios, hasta por parte del propio profesorado incluso, y es como en plan, creo que tienen que apoyar en ese sentido y al final estudiar lo que no le gusta, ¿no? Sin ver pues qué barreras o qué dificultades tiene, ¿no? Ya se verá en un futuro, con el paso de los años, si consigues lograrlo o no, ¿no?
Entonces, sí, que eso también nos lo han comentado varias veces. Comentarios que nos llegan y que quizás nos hacen limitarnos, tener sí, esos miedos, esas inseguridades, esa incertidumbre, que nos hace como un poquito venirnos a menos. En el caso de la ganadería, no sé si al contrario y te impulsaban o cómo se vive ser joven dentro del sector ganadero?
Es complicado porque mis padres no se dedicaban a la ganadería ni nada y empecé yo solo. Y los comienzos son muy, muy difíciles siempre.
Claro. ¿Pero desde casa te animaban o decían que estabas loco?
Que me decían que era complicado, que es un trabajo que es diario, todos los días, y tienes que estar siempre en tu puesto día y noche.
Ya.
Pero vieron que hice el módulo, que tenía ganas, y después siempre me han apoyado y me han ayudado en lo que han podido. Para sacar para poder montar la empresa.
En este caso como que te pusieron un poquito los pies en la tierra, ¿no? Vamos a decir, más que meterte miedo, ¿o sí sentías esa incertidumbre?
Yo ya había trabajado también en ganadería, entonces más o menos sabía el trabajo que había. Pero
claro, no es lo mismo que
lo mismo, allí vas ciertas horas al día y aquí estás todo el día.
Claro.
Pero sí, ellos me ayudaron desde un principio a que si la quería montar, pues que me dedicara a él.
Y cuando terminaron sus estudios, y ahora hablo para Marta y para Saúl, ¿ustedes decidieron volver a Fuerteventura? ¿Querían volver a la isla? ¿O pensaban que quizás era una equivocación en lo que respecta a poder dedicarse a lo que habían estudiado?
En mi caso, yo siempre tenía claro que iba a volver. Sí que es verdad que alargué un poco esa estancia en Madrid, seguí estudiando, hice otro máster de formación en profesorado para abrir un poco también y tener más salidas, pero sí, siempre pensé en volver. Y también, pues bueno, tuve la suerte que fue en una época en la que al final estamos en crecimiento, Fuerteventura está creciendo, el sector de la construcción pues igual, y sí, la verdad que no lo dudé y volví sin problema.
Yo me vine por la pandemia, porque justo me pilló viviendo en Madrid y mi madre me dijo, justo me iba a mudar ese año, lo que pasa que yo creo que 2 semanas después o algo así me dijo mi madre, mándalo todo por correo ya y vente rápido, y al final pues me quedé aquí, empecé a estudiar cursos online y he seguido aquí, echando currículum en toda España, porque si es para trabajar de criminólogo me voy a donde haga falta, pero de momento aprovechar el tiempo que estoy aquí y disfrutar de la isla.
O sea que en tu caso sí que ves que el futuro de criminología está fuera de Fuerteventura.
Sí, fuera de Fuerteventura, a lo mejor en Canarias, a nivel de Tenerife o Las Palmas, o Gran Canaria, pero seguramente se meta aquí en la península.
Bueno, ¿y qué le haría falta a Fuerteventura en cuanto a posibilidades o en cuanto a...? O sea, yo me pregunto, ¿por qué nos tenemos que ir fuera? ¿Porque tiene que ser así por las características que tiene Fuerteventura como isla o, no sé, por lo que sea? Cosas que no se pueden cambiar, ¿no?, de Fuerteventura. ¿O sí se puede cambiar y podemos hacer algo, podemos crear algo que haga que haya salidas profesionales de algunas cosas que no hay ahora mismo aquí en la isla? ¿Se está haciendo algo mal o es que no se puede hacer más?
Yo creo que en mi caso es que no existe la profesión de criminólogo en España. Afuera está como muy bien y la tienen muy en cuenta, pero en España no existe. Entonces, si ya es difícil en Madrid o en ciudades así tan grandes, en Fuerteventura es normal que sea complicado. Yo ya era consciente desde antes, pero bueno, es lo que toca. No creo que...
Entonces ahora estás como exprimiendo al máximo Fuerteventura, ¿no?
Sí. Fuerteventura y mi familia estoy ahí aprovechando.
Claro, sí. Claro. Bueno, yo empezaba diciendo, a raíz de esa escultura, ¿no?, que quizás hay cosas que están ahí y no vemos. ¿Qué tiene Fuerteventura que no vemos, pero que sí está? ¿Héctor? Te dejamos pensar.
Sí, sí.
Bueno, pues, no sé, Carmelo.
Es una pregunta que, soltándola así de primera,
claro,
hay que reflexionar,
sé,
la verdad. La verdad.
Es para reflexionar.
Paso a mi compañera a ver si tiene...
Yo creo que la gente. La gente aquí es maravillosa. Y yo es que he vivido en Madrid 5 años, ahora estuve viviendo en Sevilla. Es verdad que Sevilla es un poco más parecido a esto, pero ni punto de comparación. Yo estuve los 5 años sinceramente amargada en Madrid. No lo pasé tan bien. No sé si a Saúl le pasó lo mismo, pero noté mucho el cambio de la gente. Incluso cuando venían amigas mías de la península aquí, les extrañaba que el chofer de la guagua le dijera buenos días, ¿sabes? Imagínate ese nivel. Sí, yo creo que es eso, la gente es lo que más... De Fuerteventura lo que más me llevo yo personalmente, por lo menos, aparte de lo normal, la gente.
Bueno, yo es que, claro, veo muchas salidas diferentes hoy. Entonces decía, bueno, a ver qué ponemos en común para hoy, porque... Hostelería, arquitectura, ganadería, criminología. Es como, ¿y qué tienen en común todos estos jóvenes? ¿Ustedes qué piensan que tienen en común los jóvenes de Fuerteventura? ¿Tienen, no sé, quizás los mismos, las mismas ilusiones o en fin, no sé? Nos comentaban en algún programa que quizás nos caracterizaban algunas limitaciones que tenemos. No sé ustedes qué opinan. ¿Cómo es ser joven en Fuerteventura? ¿Qué tenemos en común nosotros? Que, pues eso, que no nos sorprende que el conductor de la guagua nos diga buenos días, ¿sabes? Ese tipo de cosas. ¿Qué nos diferencia?
Yo creo que la arraigo por nuestra cultura, ¿no? Al final, como que siempre nos movemos en los mismos ámbitos y demás, ¿no? Ya sea, pues... temas de folclore, la música, deportes y demás. Al final, eso es bastante común entre los jóvenes, ¿no?
¿Y los demás piensan que de verdad valoramos nuestra tradición? ¿Nuestra historia? ¿La conocemos, nuestra historia? Me están mirando hoy como... Me estás preguntando unas cosas que yo no venía con esto pensado.
Yo creo que sí, por lo menos con el grupito con el que yo me muevo, sí. Y además es verdad que últimamente estaba como muy de moda otra vez la parranda, está otra vez volviendo eso. Entonces yo creo que sí, igual la gente un poco más joven, pues no tanto, pero yo creo que cuando vayan creciendo, igual que nosotros, que cuando éramos más jóvenes, pues ni caso a nuestros padres cuando se iban de romería o algo así, nosotros nos quedamos en casa. Pero yo creo que va a pasar lo mismo.
Yo también pienso igual que Marta y también como Saúl, y al final la idiosincrasia de las islas, y cada una tiene la suya. Y al final vivimos en una sociedad que todo va tan rápido, tan avanzado, y ya no es como hace 20 años, ¿no? Que estamos más limitados, y a día de hoy con las redes entra tanta información y con todo, que entra tanto por todos lados, pero sí, siempre se mantiene lo que es la cultura, y hay veces que está más en auge y menos en auge, pero es algo que siempre está ahí y que se valora.
¿Y nos falta conocer o vamos bien de historia, los majoreros y majoreras?
Yo creo que todo el mundo tiene el pack base. Sí. Y luego hay gente que le interesa y quiere profundizar más y ir más allá y más allá y mucho más atrás y saberse hasta el más mínimo detalle. Pero todo el mundo tiene un mínimo.
Oye, yo de la mesa, a lo mejor me equivoco, quizás el que más tradición puede tener es Héctor. ¿No? De pues parte, no sé, sí. En el sentido de trucos, de... En fin, la gente que trabaja en el campo y en la ganadería sabe mucho del cielo, de ese tipo de refranes, ¿no? Que nos decían, sí. Y que tienen mucho que ver con la historia en Fuerteventura.
Que te quedan siempre las vivencias o consejos de los mayores. Y eso, muchas cosas se transmiten de los abuelos a los padres y a los hijos. Pero claro, si te dedicas o vives en el campo, sí, una vez que ya te desvinculas de este tema, se pierden muchas tradiciones o no sé, en mi casa mismo, pues el sembrar, pues cuando se siembra, cuando se recoge. Exacto. Y todas esas tradiciones y cómo se llaman los aperos. En mi caso los conozco porque los he vivido y he estado, pero a lo mejor hay mucha gente que no.
Sí. Y a lo mejor también como en la relación con las personas más mayores, ¿no? Que a lo mejor tienes que ir a pedirles consejo o preguntarles algunas cosas que no sabes y, en fin, para que te ayuden también, ¿no? En ese traspaso de la información de generación en generación.
Sí, muchos son los consejos que te da la gente mayor de cualquier problemas que tengas o te lo solucionan muchas veces ellos porque ya son años de sabiduría. Claro. Y quieras o no, es un apoyo y si a ellos le han servido durante tantos años, también nos servirá a nosotros.
Ellos son los que saben.
Sí.
Bueno, a mí me ha dicho también un pajarillo que Marta está bastante implicada en los temas de, pues bueno, comisiones de fiestas, ¿no? Como reunir al pueblo y hacer actividades para los más mayores, para los más jóvenes, para los niños, para que todos estén incluidos, para crear pues espacios para todos, ¿no? Una pregunta también que he hecho en estos diálogos jóvenes es, ¿nos entendemos entre generaciones?
Sí, yo creo que sí. Además, como comentas, formo parte de la comisión de fiesta y este año hicimos una actividad en la que, aunque al final no lo utilizamos, hicimos nuestras propias banderas de la fiesta. Entonces decidimos que lo íbamos a hacer, le íbamos a pedir ayuda a los mayores de Antigua, porque ellos son los que saben cosas, nosotros íbamos ahí a molestar y ayudarlos en lo que pudiéramos. Entonces fue una experiencia súper bonita porque igual nos conocemos todos, pero hacíamos muchos años que no nos veíamos porque casi todas las personas nos tenemos que ir fuera a estudiar. Entonces cuando volvemos, pues nos reconocemos y sí, fue una experiencia súper gratificante.
En Antigua, las fiestas de Antigua son en verano. Ya sí, es como, además es genial porque es como la despedida, ¿no? Ya sí. La última fiesta casi. Y bueno, es como las últimas oportunidades para hacer piña entre todos. Sí. O sea que funcionan este tipo de actividades.
Sí, yo creo que sí. Sí. Igual con los más pequeñitos. La Generalife Infantil, pues nos reunimos un par de días antes a ver cómo los niños la ensayan y a practicar. La verdad que fue una experiencia súper gratificante lo de la comisión de fiesta.
Uh-huh. Y cuando se va a preguntar cosas, consejos, ayuda, se va a pedir ayuda a las personas mayores que tienen ese conocimiento que nosotros los jóvenes pues no tenemos tanto, en el caso de Héctor y también en tu experiencia, Marta, ¿se molestan o se alegran de que les pidan ayuda?
No, en mi caso por lo menos yo noté como que se alegraban, de por lo menos que lo tuviésemos en cuenta también, porque se sienten como un poco apartados, están ahí en el centro de mayores así como un poco haciendo lo suyo, pero no están como involucrados en el pueblo. Entonces, aparte la comisión de fiesta tiene como el pensamiento ese de volver a las tradiciones. Por cierto, acabamos de subir a nuestra página de Instagram que el 26 de diciembre va a haber una reunión para la fiesta de Antigua del año que viene. Entonces, invitar a la gente que quiera participar o a dar ideas, no hace falta tampoco que se quede, pero si piensa que algo puede ser buena idea, pues que vaya y nos lo comunique. Gente mayor también, somos todos gente joven, entonces no nos viene mal que venga alguien mayor también para que nos recuerde lo que se hacía antes en el pueblo, que nuestro objetivo es eso, volver a la tradición.
Me parece súper curioso, no sé el resto qué opina, que tengan los jóvenes que pedirle a los mayores que vengan a la comisión de fiesta. Suele pasar lo contrario, ¿no?
Suele pasar lo contrario, con pero la al final la experiencia es un grado y ellos, como bien comentan, tienen toda la ilusión y toda la gana, pero la voz de la experiencia no deja ser la voz de la experiencia.
Claro, pero bueno, los mayores tienen mucho que ofrecernos a nosotros, ¿no? Y explicarnos pues las tradiciones, la historia, toda la sabiduría que tienen por experiencia. ¿Pero qué le podemos aportar los jóvenes a los mayores? ¿Qué tenemos nosotros que ellos no tienen?
La parte tecnológica, ¿no? Al final es como que estamos con el móvil mismo, pues al final nosotros estamos siempre más pendientes del móvil, al final para ellos es un poco más difícil, pues en esa parte, en ese sentido, pues siempre podemos ayudar.
Se nos critica, pero puede ser una virtud también.
Claro, hay que usarlo como argumento a favor, ¿no? Claro. Ahí me pasa por lo menos con mis abuelos, siempre pendientes del móvil, apagar, encender, mensajes y demás, pues siempre estamos ayudándoles.
Sí, bueno, tenemos esos medios también para hacer un montón de cosas. Decía Marta, hemos publicado en nuestro Instagram, por ahí se puede posturear o se puede también hacer cosas importantes en el sentido de eventos, actividades, dinamizaciones, crear grupos. Son una herramienta muy fuerte las redes sociales en nuestro día a día. Carmelo, ¿usas tú mucho las redes?
Yo antiguamente le daba más uso, pero ahora estoy un poquito más desvinculado porque es como bien dice, muchas veces nos critica y es verdad que a veces el tiempo es oro y a veces digo, sí, no tengo tiempo para nada, pero a veces me he pegado una hora tumbado en el sillón, que parezca una costura, y se me va el tiempo. Entonces cada vez le estoy dando menos uso o lo justo y necesario.
Claro, no, es verdad. A ver, está bien como un ratito de ocio, pero hay que controlar. Hay que controlar. Yo creo que aquí el que menos tiempo tiene para el móvil es Héctor.
Yo en el tema de eso no tengo nada, ni Instagram, ni Facebook, ni lo tengo sin embargo para la empresa, pero tengo gente que me los lleva, mi mujer la que los lleva. Yo no apartes el tiempo porque lo que dice Carmelo, que te pones y se pasan las horas y no haces más nada sino mirar el móvil.
Y ojo, que si tú tienes una cuenta y te la tomas muy en serio, ya sea a modo influencer o modo de una empresa, por ejemplo, eso lleva un montón de tiempo, ¿eh? Sí. Para conseguir peso y que salga bien. O sea que...
Sí, tienes que dedicarle tiempo. Si sí. No se mueven las cosas.
O sea que contigo, para ponernos en contacto, Héctor, hay que llamarte por teléfono.
Sí. Mejor.
Modo tradicional.
O un WhatsApp también, el WhatsApp sí llegamos.
Mira, pues fíjate. Claro, es que esto todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero es que los que sí usan redes, ¿no? A diario, no han pensado, porque yo sí, no han pensado, ojalá me quitasen de la memoria las redes sociales, que a veces sería más feliz. Hay momentos en los que vemos cosas en redes que nos minan un poco la moral. No sé si a ustedes les ha pasado, o son amigos fieles de las redes sociales, no sé.
Es que tampoco, en mi caso yo lo uso pues lo necesario, ¿sabes? Tampoco muchísimo, entonces pues como dentro de ese espacio pues no estoy en el extremo de súper enganchado, entonces... Claro. Pero sí que es verdad que ahora con TikTok, Twitter, Instagram y demás, como que hay una cantidad de información, que es lo que tú dices... Está a la orden del día y con el simple clic sigues pasando y te pegas una hora viendo vídeos.
¿Cuál dirías tú que es la red social que más usas? Teniendo en cuenta, que esto mucha gente se lo olvida, lo sabe pero se le despista, que WhatsApp es una red social. ¿Cuál es la red social
WhatsApp,
que más
usas? Entonces, yo creo que sí.
¿Marta?
Sí, yo creo que también WhatsApp.
¿Sí?
También el WhatsApp.
¿Sí? Y después de las como más... entre comillas, habituales, Facebook, Instagram, TikTok. ¿Entre esas cuáles?
Instagram.
Son las que más.
Yo Instagram. No utilizo TikTok y Facebook lo tengo ahí, pero no, tampoco lo utilizo mucho.
Esto es muy... Hablábamos también fuera de micro, creo con Marta. Ser joven comprende, más o menos, entre los 12 y los 30, 30 y pocos, ¿no? Claro, es que una persona de 12 años y una persona de 30 años, eso no tiene nada que ver. Y ahí están las redes también.
Claro.
Yo, por ejemplo, en Facebook comparto las cosas para que las vea mi tía, mis padres, ¿no? Mi familia, así como, no sé, sí. Porque en Instagram no están. Entonces lo pongo en Facebook para que los vean ellos. Pensando sí. Un poco en todos los lenguajes tecnológicos de las generaciones. El uso que le dan a Facebook, por ejemplo, ¿ustedes cuál es?
El mismo que tú. Nulo. Al final estamos en la misma línea. Alguna foto de vez en cuando, algún viaje y subes 4 o 5 fotos de que has estado pues en algún lado y demás. Pero sí, es lo que tú dices, cada generación pues como que tiene su red social de referencia. Están los Facebook y los más jóvenes ahora pues con Instagram y lo último es el TikTok.
¿Y esto lo ven como virtud o como defecto, Carmelo?
Uf, es que como he comentado un poco, Saúl, todo depende de la exposición de las redes, si las gestionas o eres de publicaciones, en dónde lo quieras enfocar. Porque yo, por ejemplo, para mi vida privada, lo justo y necesario. O de vez en cuando, si me veo bien, claro. Hasta postureo.
Sí.
Pero... es que es un arma de doble filo, virtud, defecto...
Claro, pero me refiero también a... ¿Es un defecto que mi tía, mi madre, mi padre, no sé, no estén en Instagram? ¿Eso es mal, es como malo o es mejor?
Yo, si me pudiera mantener al margen, me hubiese mantenido desde el principio. porque al final lo que te quieras enterar de cualquier cosa te enteras, pero al final es un aplicaciones que están ahí al lado tuyo en una pantalla que estoy aburrido, bajo una cita, empiezas a picar no sé qué. ¿Quieres pasar tiempo? Pues te metes y al final genera cierto enganche porque también ves a tus conocidos, si suben algo, si no suben algo. Pero quien no lo quiera tener, yo a veces digo, aquí voy a quedar un poco falso, de no haberlas tenido, no las cojo, pero las cojo, ya, las utilizo.
Ya, bueno, entonces pensamos que Héctor es un afortunado en cierta medida.
Si lo puede evitar, que lo evite. No es nada productivo. Y lo que quiera buscar se puede enterar y por cualquier método.
No, me da a mí que no tiene idea de meterse.
Es que lo he visto alguna vez, el Facebook a lo mejor y tal, pero no es una cosa que me llame. Tampoco es que tenga mucho tiempo para estar con ella.
Y se nos critica mucho a los jóvenes de que estáis todo el día con el móvil. Es que no lo soltáis para nada. Es que os quitan el móvil y sois que os han amputado una extremidad. Porque es como ya parte de nosotros, ¿no? Pero ojo que los mayores están ahí, en sus redes, ¿no? Quizás los más mayores que nosotros están más en Facebook. Pero están también. Vuestros padres son de usar móvil y deciros, es que estás todo el día con el móvil, y ellos están con el móvil.
En mi caso no lo suelen usar mucho.
No, mis padres tampoco no tienen redes sociales, no. Nada.
Oye, antigua. Pues en mi caso no sí pasado. Que tienen redes, ¿eh?
No, mi madre sí tiene Facebook y eso, pero tampoco es que esté todo el día con ella.
Y después como que el control que tenemos, ¿no? Como el manejo de dispositivo en general, ya no solo en una red social. ¿Por qué ustedes? Es que son cosas que yo me pregunto. Yo vengo aquí y las suelto.
Cuéntalo.
¿Por qué nuestros padres, por ejemplo, generaciones más adultas que nosotros, como que no saben usar, se pierden? Porque yo a lo mejor, yo nunca he... Yo Facebook no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, si tengo que enviar un link a alguien de una publicación, me apaño. Pero como que a la gente mayor como que le da ese miedo, ¿no? De a ver si la voy a liar y voy a meterme en un sitio que no debo meterme. ¿Por qué? ¿Será porque nosotros hemos estado siempre o lo hemos visto desde siempre el móvil y estamos, no sé, más habituados a lo que es tener esto en la mano?
Yo creo que nosotros hemos crecido con la tecnología. Entonces empezamos con los móviles de tapa, pero ya después pasamos a la BlackBerry. Después pasamos, entonces hemos ido como creciendo con la tecnología. Y ellos de repente se encontraron con la tecnología. Por ejemplo, yo con mi madre me peleo cada vez que me dice, ayúdame con el móvil, y yo te lo bajo. Porque no tengo paciencia. Entre que el móvil cada vez más pequeño, ellos que ven menos, y las letras chiquititas, súper complicado.
Ya. Bueno, eso sería un poco como que el punto fuerte de la juventud, vamos a decir, como que tenemos ese control, ese manejo de la tecnología, estamos como más habituados. Pero claro, después hay jóvenes que se nos olvida un poco, como Héctor, que no tiene redes, pero que también tiene mucho que ofrecer, más allá de eso. Entonces, Héctor, como joven ganadero, ¿qué ofreces tú? ¿Qué aportas a la ganadería siendo joven?
Un relevo generacional que ahora mismo está muy complicado, que la gente se siga metiendo en el sector primario.
¿Y qué hacemos para motivar a las personas más jóvenes a que se interesen por el sector primario y que vean ahí como una posibilidad de futuro, de poder dedicarse a ello y vivir?
Es complicado porque lo más normal es dedicarte a la ganadería, pones cabras. Ya si te vas a agricultura, ahora con los problemas de agua. Entonces, vivimos en una isla, cualquier cosa que vayas a traer de península te pasa por Las Palmas, todo te va a costar más caro y a veces es complicado. Las instituciones son las que tienes que mover un poco más y hacer las cosas más fáciles. No vas a pedir una licencia, te tardan 2 años. Si tardas 2 años, es que yo cuando fui a empezar, antes de tener las cabras, ya estaba ya moviendo papeles, todo, para cuando llegara la licencia, a ver si seguíamos o no, porque claro, pasa mucho tiempo.
O sea que te tiene que gustar.
Sí, porque es un camino largo, ¿no? Y si pides ayuda, pues vuelvas a esperar otra vez, si te ingresan al año, 2 años. Entonces no es una cosa que tú digas, me voy a dedicar y empiezas ya hoy, ¿no?
¿Y lo cambiarías por otra profesión, si pudiese? ¿O estás contento de ser ganadero?
Estoy contento con el sector primario, tanto la ganadería o la agricultura también me dedico. Y en esas dos cosas estoy contento, estaba trabajando en un trabajo y con las cabras y dejé el otro trabajo por dedicarme a esto.
O sea, no es fácil, pero vale la pena.
Sí, no, pero que era mucho trabajo, entonces...
Es que así no vas a animar a los jóvenes, Héctor.
Es que es complicado. Hombre, con un trabajo solo, pues ahora estoy mejor con las cabras, que he enfocado también la ganadería a otro sistema, a directamente vender yo todo el producto. Entonces, depende cómo te lo plantees también, ¿no? Pero sí, hay que animar a los jóvenes para que haya más ganadería.
Saúl, y si tuvieras que volver hacia atrás y volver a elegir qué estudiar o en qué formarte, a qué dedicarte, ¿volverías a escoger la arquitectura?
Sí, yo creo que sí. Es que yo en mi caso siempre lo tenía claro, y si no es la arquitectura, pues alguna otra carrera relacionada con las artes, pues bellas artes y demás. Le preguntabas a Héctor si otra profesión, pues en mi caso sería pues pintura, fotografía, de ese estilo, ¿sabes? Que siempre me... son mis hobbies, por así decirlo.
Uh-huh. ¿Y el resto, Marta?
Sí, yo volvería a elegir criminología. Por mucho, o sea, por muy difícil que sea, es lo que me gusta. Entonces, aprovechar el tiempo ahora para formarse lo máximo posible y pues en algún momento se dará la oportunidad, eso espero.
¿Y tú hubieras tomado otro camino, Carmelo?
Yo sí hubiese tomado otro camino, que todavía estoy a tiempo porque soy joven. Y uno tiene que estar en movimiento porque si no se seca como el cemento. Me dedicaría a la docencia, la verdad.
Otra profesión muy vocacional.
Muy vocacional, sí, sí, sí.
Me gusta porque otro comentario que se escucha por ahí es que los jóvenes no tienen ilusión, no tienen ganas. Y yo a los 4, cada uno en lo suyo, aunque sea... de hubiera tomado otro camino, pero es que ahora quiero hacer esto, ¿no? Sí hay ilusión ahí, sí hay ganas de hacer cosas. Entonces, no sé, están equivocados los adultos que dicen eso. ¿Ustedes piensan que las nuevas generaciones, la juventud de Fuerteventura, tiene ilusión?
Yo creo que sí que hay ilusión. Hay ganas de trabajar, de comenzar en el mundo laboral y hay... jóvenes muy preparados y muy formados, y creo que lo vemos cada día en diferentes sectores y ámbitos, desde la política, que cada vez más hay gente joven en cargos de poder, ya sea concejales o en otros puestos, hasta en otras profesiones, pues del turismo, relacionadas con el turismo o con otras industrias.
¿Están de acuerdo?
Sí.
O sea, están equivocados. Hay ilusión, hay esperanza, hay futuro para Fuerteventura.
Hay futuro y lo que está por venir, porque también no es lo mismo la Fuerteventura de hace 20 años y la que será dentro de otros 20, con cada vez más población y demás. Al final, retrocediendo a lo que se comentaba antes, lo de Saúl y Marta, es decir, todo va también enfocado al crecimiento de la isla. A más población, pues evidentemente los servicios serán otros y las necesidades serán otras.
Bueno, no sé cómo ustedes se imaginan la Fuerteventura del futuro. ¿Cómo podemos, claro, cómo podemos hacer de Fuerteventura un buen lugar, un lugar mejor? ¿Qué le falta? ¿Qué pasito tendríamos que dar de cara a las necesidades que ustedes ven, ¿no?, en su vida día a día? ¿Qué le falta a Fuerteventura para ser como el lugar perfecto?
Lo primero, el agua. Sí. Después ya, una vez que tengamos agua, ya vamos a hacer otra cosa.
Sí. Bueno, comentaban en Africa Web que Fuerteventura es potencia en desalación de agua. O sea que bueno,
pero estamos en
por ahí estamos empezando, tenemos,
estamos
que, hídrica, tenemos ¿no? que continuar como ese auge, esa fuerza por la distribución, ¿no?
Sí, nos falta
todavía cuesta que llegue.
Llevamos años desalando agua, pero ahora mismo si no se han actualizado la infraestructura, pues van quedando soletas. Y a ver si en un futuro volvemos a tener y quieras o no, habiendo agua, por el tema de agricultura, pues habría más.
O sea, sería por ahí también como una posibilidad, sí, un apoyo al sector, el tema del agua.
Es que este año mismo han dejado muchos agricultores de plantar por el agua, entonces el que se quiera dedicar, si a él no le llega el agua a la casa, yo no va a estar esperando 2 años a que le llegue, 1 año.
Ya.
Entonces también ahí va recortando la gente se quiere dedicar a esto.
Hombre, parece ser que estamos en ello, ¿no? Y
sí,
que
sí,
iremos mejorando. Ojalá. Ojalá y pues llegue el agua para que las personas que se quieran dedicar, porque falta hace, que se quieran dedicar a la agricultura y a la ganadería, pues tengan ese impulso también, ¿no? Que no todos sean trabas, sí. Héctor. Sería la mejor noticia.
Hombre, porque habiendo agua hay riqueza. Pero vamos a ver si poco a poco se va aumentando las cosas.
Saúl, ¿qué nos falta para ponerle la estrellita a Fuerteventura?
Yo es que con esta pregunta pues me lo llevo a mi ámbito, a mi terreno, claro. Y como soy arquitecto, pues al final, pues ese modelo territorial, ¿no? Esclarecer un poco pues todo lo que es el urbanismo, por así decirlo. Hay municipios en la isla que todavía no cuentan con planes generales, que al final son los que te ordenan el municipio, te dicen dónde se puede construir, dónde no, cuáles son las zonas protegidas, dónde van a estar los edificios dotacionales y demás. Y claro, como yo trabajo de eso, y pues es lo que principalmente veo importante, y también sobre todo el plan energético. Se está apostando desde las instituciones por ello, y yo creo que en muy poco tiempo, en 3, 4, 5 años, pues lo vamos a tener mucho más claro, ¿sabes? Todo ese tipo de las energías renovables y qué modelo territorial queremos para el futuro.
Bueno, eso va a ser clave, yo creo, para cómo se va a ver Fuerteventura, ¿no?
Claro.
Marta.
Yo creo que lo que favorecería el crecimiento de Fuerteventura sería, desde mi punto de vista, que lo que estoy viviendo yo ahora mismo, es que la universidad ampliara su listado de carreras que ofrece. No sé si lo podría soportar. Es lo que yo estoy viviendo ahora mismo.
Sí,
porque es que ahora que estoy yo aquí, no hay nadie de mi... Bueno, sí hay gente de mi edad, pero mi grupo de amigos están todo el mundo fuera estudiando, trabajando. Entonces estaría guay que también hubiese gente joven aquí en Fuerteventura que se ofreciesen diferentes tipos de carreras, aparte de las que ya hay, que están muy bien. Pero yo creo que eso impulsaría también a Fuerteventura, que hubiese más gente joven.
Muy bien.
Pues yo un poco de todo lo que han dicho ellos. Lo que dijo Héctor, lo del agua, la planificación territorial. Y lo de Marta también, un poco de todo.
Bueno, pues tenemos base y tenemos dónde construir, ¿no? Para mejorar. Bueno, no sé si ustedes se querrían despedir dando un mensaje a, sobre todo a los jóvenes que nos están, bueno, en realidad a quien ustedes quieran, a los jóvenes para animarles a algo, o a los adultos para, no sé, trasladarles algo, algún pensamiento, alguna reflexión, no sé a quién se quieran dirigir, para cerrar el programa y qué dirían como ese resumen de lo que hemos hablado hoy. Héctor, venga.
Bueno, por mi parte, que si alguien tiene un sueño o una ilusión de dedicarse a cualquier cosa, a lo que quiere, si verdaderamente lo quiere, que siga hacia adelante hasta que lo pueda conseguir, porque si no, después te puedes quedar más con la duda de, por no haberme esforzado o haberlo intentado, no pude hacer esta cosa, lo que sea. Y pues el que tenga un sueño, que intente conseguir.
O sea, es mejor el no se pudo, que sí. El y si yo...
Eso es lo fácil. Mucha gente que conocí, me dedicaba a la fumigación antes, muchos me decían, pues yo que también quería ser ganadero, yo quería también. Y muchos, pero es que era mucha gente que me lo decía. pero nadie lo había intentado, nada. Ninguno le decía, has puesto cabras o has intentado hacer algo. No, es que es mucho trabajo, mucho dinero, mucho. Por eso que si realmente te gusta, pues para adelante.
O sea que ese interés sí existe por la ganadería. Lo
sí,
que pasa es que
es complicado el tema de que es muy caro todo, mucho tiempo, hay que hacer inversiones, vas a tardar mucho tiempo en recuperar. Y eso es lo que he hecho un poco para atrás, pero que yo la granja la empecé de cero y que si yo pude, hay muchos también que van a poder a seguir para adelante.
Muy bien. Saúl.
Pues yo les diría a los jóvenes que se formen, que elijan el camino que quieran, pero que estudien, que se preparen, que trabajen para llegar a donde quieren y que con esfuerzo, con ilusión, con ganas lo van a conseguir y la isla nos da la oportunidad para ello, yo creo que sí.
Que busquen eso que les ilusiona.
Que les ilusione, sí. Uh-huh.
Yo igual que mis compañeros, que la gente tenga claro lo que quiere hacer y que se esfuerce hasta conseguirlo, y que si no lo consiguen no pasa nada. Y a la gente mayor que apoya a esos jóvenes, que a veces su pensamiento es por desconocimiento y no son conscientes de que pueden limitar a una persona lo que puede hacer el resto de su vida.
Pues el mensaje el mismo, que la gente, que los jóvenes luchen por lo que quieren, que se formen, que vayan a por lo que quieren y que nunca es tarde si la dicha es buena y que todo es constante movimiento.
Lo sabía. Nunca es tarde. Podemos ser quienes queramos, ¿no?
Exacto.
Qué guay. Bueno, pues yo voy despidiendo, pero les digo que antes de irse, miren ahí a la escultura dentro. Porque, bueno, que me lo comentaba Marusa, hace falta a veces como trabajar un poco la vista, acostumbrar la mirada a la oscuridad, ¿no? Para ver de verdad que la luz está ahí dentro y que hay un montón de cosas. Y considero que esta mesa es un poco eso, es un poco esa escultura. Porque cada uno de ustedes son personas que, no sé, a lo mejor alguien se extraña de que en Fuerteventura haya criminólogos o arquitectos, ¿no? En el sector turístico, pues bueno, en fin, ¿no? Pero que una persona joven sea gobernante de un hotel también sorprende, ¿no? Llegar hasta ahí. Y además de como ese recorrido desde abajo hasta arriba, esa escalera.
No es habitual y muchas veces cuando he tenido que hacer entrevistas de trabajo, ah, ¿el gobernante eres tú? Dios,
claro.
Sí, sobre todo.
Eso se vive, ¿eh? Porque teníamos la semana pasada a Laura. Que ella es nutricionista y tiene su propia clínica y sí que decía que la gente se extrañaba de decir, ah, que la que me va a tratar, ¿no? Y a aconsejar eres tú si eres súper joven y como que no les pega, no,
sí, no
es
lo
ven, no lo ven.
No es lo habitual.
Y bueno, también que las personas jóvenes pueden estar ahí en la ganadería, se puede salir para adelante, se pueden ganar incluso premios y bueno, ser también esa parte de excepción dentro de un sector que hace tanta falta en esta isla y que es tan nuestro, ¿no? Y que es tan de quienes somos y que eso no se pierda. Así que bueno, gracias a los cuatro por venir, por estar hoy aquí con nosotros, por expresar todo lo que han dicho, ¿no? Todas sus opiniones y sus situaciones. Y también gracias por lo que hacen y por mantener esa ilusión. Porque eso es lo que nos va a llevar lejos. Así que muchísimas gracias a los cuatro. Marta, muchas gracias.
Gracias a ti.
Carmelo, gracias. Muchísimas gracias. Saúl.
Gracias.
Y Héctor.
Gracias.
Y nada, pues que nos volvemos a escuchar en Diálogo Joven el siguiente sábado. Y bueno, que si no, el sábado pues no ha cuadrado la hora y demás, pues ya saben que nos escuchamos cuando queramos a través del podcast. Que para eso están y para eso está la tecnología y que los jóvenes no somos mucho de escuchar y ver las cosas el día que es, a la hora, pero sí que lo escuchamos luego. Así que bueno, nos escucharemos. Muchísimas gracias.